Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al Que Madruga. En esta segunda temporada estaremos profundizando en el libro de Marco, así que ponte cómodo y escucha el siguiente capítulo.
Ok, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Al que Madruga. Este es el capítulo número 6. Vamos a seguir viendo el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a terminar el capítulo número 2, ¿ya? Así que en el capítulo número 2, del 18, del versículo 18 en adelante, vamos a analizar, vamos a reflexionar cómo lo hemos hecho hasta ahora. Nos hemos demorado un poco, es verdad. Es un poquito complicado cuando no hay una estructura tan clara, pero lo que he ido haciendo es leer el Evangelio, reflexionar en él y compartirlo con ustedes o con las personas que escuchan el podcast. Así que eso, gracias por el apañe, por el apoyo, por estar ahí, por compartir el contenido y eso, así que bacán, lo que estamos haciendo ahora, para los que estén escuchando el podcast en otra ocasión, estamos transmitiendo esto por Instagram TV y va a quedar el programa en Instagram. Ok, entonces del versículo 18, lo voy a leer y después hacemos la reflexión. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Y en el versículo 19 Jesús les contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Ok, entonces Jesús en estos versículos, terminando el capítulo 2, aborda dos cosas. Primero, la discusión acerca del ayuno. Ese es el primer punto que abordan. Y después, la discusión acerca del día de reposo, ¿vale? Son las dos discusiones grandes que tienen y las interpelaciones que hacen los fariseos a Jesús. Recordemos que en Marcos, la dinámica entre Jesús, los discípulos y los fariseos es: Jesús propone algo del reino, los fariseos contraponen o discuten acerca de esto, luego Jesús responde y enseña a los discípulos. Esa es la misma lógica, todo el tiempo, ¿vale? Tiene ese flujo. Y lo que podemos ver en estos versículos es lo siguiente: el novio se encuentra con ellos en ese momento, no hacía falta nada más. Jesús estaba con los discípulos, ese era un momento de aprender, de pasar tiempo con él, no había que hacer nada más que escuchar. ¿Vale? Eso es lo que está tratando de decir Jesús. No hay una interpretación más complicada que darle. Él da un ejemplo sencillo, por lo tanto la explicación debe ser sencilla para nosotros. ¿Vale? No era tiempo de preocuparse por nada más que aprender y seguirle a él. No me quiero detener mucho en esto, simplemente quiero avanzar al versículo 21. ¿A quién se le ocurrirá remendar una prenda vieja con tela nueva? Entonces él quiere seguir, Jesús quiere seguir esta discusión hacia abajo, quiere desarrollar una idea, ¿vale? No bastó solo con el ejemplo de arriba de por qué el novio, por qué van a privarse de comida si el novio está con ellos. Además, versículo 21. ¿A quién se le ocurrirá remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo viejo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Ese es el primer ejemplo de esta segunda explicación, ¿cierto? Versículo 22. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Ok. Estos dos ejemplos avanzan la explicación de Jesús acerca del reino de Dios en el capítulo 2 de Marcos. Ya lo primero tenemos que él dice: ok, no es necesario que ellos estén ayunando, el novio está con ellos. Uno cuando va a una boda no deja de celebrar, pues está con el novio, pasa tiempo con él y con la novia. Y esto es lo que está ocurriendo acá Y luego dice que nadie pone algo viejo en algo nuevo, porque lo viejo podría tener algún daño, ¿ya? Los dos ejemplos vienen a clarificar una de las verdades bíblicas del Nuevo Testamento esenciales para la comprensión del Evangelio. El seguir a Jesús, el arrepentirse como predicaba Juan el Bautista, significa un cambio completamente radical en nuestra manera de ver las cosas. Por ende, Jesús expresa en estos dos ejemplos que necesitamos ser nuevos para poder recibir lo nuevo. No hay una forma de que podamos recibir lo nuevo de Dios resistiéndonos a ser lo viejo. Esa es la lógica de este versículo. Y a mí me parece que es un poco extraño porque en la cultura judía no se daban estos ejemplos de manera seguida. Los judíos generalmente veían el todo como un todo en sí, el conjunto de las cosas como algo completo, ¿ya? Y generalmente no se daba este tipo de ejemplos de algo nuevo, algo viejo, no. Ellos no tenían un pensamiento tan lineal. Primero, segundo y tercero, no. Veían las cosas de manera completa. Pero vamos a avanzar, ¿ya? Esto no es extra contextual, ¿ya? Al tiempo en el que Jesús estaba dando este ejemplo. Sigo con la reflexión. Entonces necesitamos ser nuevos para poder recibir lo nuevo. En este sentido, él se refería directamente a sus discípulos. Y aquí hay que ser claros, cabros. El Evangelio nos cambia. Y ese cambio es completamente radical. Nos encontramos con la persona de Jesús, con su amor. Pero también podemos entender que por medio del Espíritu Santo somos pecadores y que es necesario Jesús. Que nuestra manera de pensar, nuestra confianza y fe, si está puesta en otra persona, vamos a quedar cortos. No podemos recibir el vino nuevo y no podríamos soportar la tela nueva. El hecho de decir que necesitamos ser nuevos para poder recibir lo nuevo tiene todo que ver con dejarnos transformar por Dios. Lo que no quiere decir que Él invalide quiénes somos. No sé si se comprende eso, porque no somos robots a quienes hacen un reset. Un reseteo de nuestro cerebro, ¿vale? Reventará el odre y el vino se perderá. O en el otro caso, se dañará la tela. No puede ir junto lo viejo con lo nuevo. No me malentiendan, como les decía, Dios no dice que quiere hacer un reseteo de ti o dejarte en cero y luego volver a encender tu sistema operativo como un computador o cuando cambiamos la pieza de algo. No es así. Cuando comenzamos a seguir a Jesús, somos transformados, nuestro corazón es transformado, nuestra manera de pensar es transformada, nuestro espíritu es renovado, pero esto no quiere decir que tu personalidad o tu carácter sean destituidos. Esto no es un cambio dictatorial, ¿ya? Robótico, donde no tengan nada que decir. Pero sí es un cambio radical. Nos cuestionamos absolutamente todo lo que deseamos todos los días. Aquello que deseamos, aquello que pensamos, aquello que soñamos. Por eso Jesús toma estos dos ejemplos. Por eso habla sobre el odre que iba a reventar. Por eso habla de la tela. Cuando uno tiene una tela, la tela no está dañada, no está estirada, los puntos están donde tienen que estar. Y si tú pones esa tela en una tela vieja, la tela nueva, al estar ordenada, va a tirar la tela vieja y la va a destruir, ¿ok? Entonces, es necesario que nosotros podamos ser nuevos, ¿ya? Y en este sentido, no robótico, no estructurado. Hay una conversación, hay una negociación con Dios en el transcurso. Pero esto no quiere decir que no haya un cambio. El cambio es radical. Por eso Jesús está poniendo estos ejemplos. Vino nuevo, en odres nuevos, tela nueva con tela nueva. No puede ser de otra forma. Thank you. De otra forma, este proceso es conversado, como decía, con Dios. Nosotros tenemos algo que decir en esto. Ingresamos al Evangelio no como sirvientes sin voto o sin voz. Ya, eso hay que ser súper, súper claro. No, nosotros no nos acercamos a Dios, no entramos en el Evangelio, en la cultura del reino, diciendo que sí, señor, y estáis como todo el rato, pero con un temor así de esclavo que no tiene que decir. No. Nosotros nos acercamos al Evangelio como hijos. Estos odres nuevos, esta tela nueva, representan los discípulos en ese momento. Nosotros entramos como hijos, entramos en una relación que lleva tiempo, que lleva energía, que lleva parte de nosotros para poder ir siendo transformados por Jesús en ese contexto y por el Espíritu Santo en este contexto. Y qué importante tratar de asimilar los ejemplos que dice Jesús. Por eso son tan claves. Y vamos a entender en este contexto que la conversación termina ahí, ¿ya? Pero luego existe otra discusión antes de que termine el capítulo 2, que también cambia el paradigma de cómo vemos las cosas y que tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros tenemos una relación con Él para ser transformados, ¿vale? Y vamos a ver también de que Jesús tiene la intención de que los fariseos sean parte de esto. Ellos no son los enemigos en el relato del Evangelio, como Dios ama de la misma forma en cómo te ama a ti, ama a los fariseos. Y eso es súper importante, así que vamos al versículo 23. Antes de acercarnos a eso, hacer un resumen. Jesús estaba hablando y les da a entender a estas personas de que lo nuevo tiene que ir en lo nuevo, tiene que ser contenido por lo nuevo. Debemos ser transformados por Dios para poder recibir a Dios. Y que no es necesario que se hicieran sacrificios en ese momento porque el novio estaba con sus invitados. Jesús estaba con sus discípulos. Ellos no necesitaban buscar de otra manera a Dios, al Evangelio, ¿vale? Sigamos. Entonces, versículo 23. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo: ¿acaso no han leído las escrituras, lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, entre paréntesis en esta versión, en tiempo en que Abiatar era sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que solo eran para los sacerdotes. Al sacerdote se les permite comer y también les dio una porción a sus compañeros. Antes de entrar al versículo 27, quiero que veamos desde el 23 en adelante. Entonces, en el día de descanso no se podían hacer muchas cosas, ya que algunas personas siguen practicando. Y una de estas era comer de esta manera o sacar algún tipo de cosecha. Sería como lo indicado decir, porque de comer podía hacer algunas cosas, pero el cosechar en sí, el sacar el grano, no estaba permitido. Y los fariseos que andaban ahí, ojo con los discípulos y con lo que hiciera Jesús, se acercó y les dijo, como mira, que tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. ¿Ya? Y Jesús les dijo, ¿acaso no han leído la escritura? Y él da a explicar de que David, al estar en una relación con Dios, al pasar tiempo con él, podía tomarse algún tipo de licencias. Ya en este caso, él dice, violó la ley al comer los panes sagrados que solo eran para los sacerdotes. En este sentido, Jesús le está diciendo, estas personas tienen hambre. La ley no es para castigar o oprimir a las personas. La ley es para permitir a las personas relacionarse de manera correcta con Dios en el contexto del Antiguo Testamento. Y Jesús estaba dando luces con este ejemplo de, de, de David, cuando entra a la casa de Dios y le da pan a sus compañeros, pan del que no podían comer, para darnos a entender de que esta situación, esta relación entre ambos, entre el hombre y Dios, comienza ya a cambiar, comienza a tener un giro, gracias a Jesús, comienza a tener un giro. Y después, en el versículo 27, después de haberle dado una respuesta teológica correcta acerca de que David, el gran señor de ellos, del pueblo judío, había hecho esta aberración que ellos estaban observando en este momento, comer de esta manera en el día de descanso, en el día de reposo, Jesús toma esa explicación teológica y lo vuelve a centrar en él, como la teología perfecta de lo que hemos hablado. En el Evangelio de Marcos se ve Jesús como la teología perfecta, en los evangelios en general. Versículo 27. Y con esto vamos a terminar. Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Aquí es clarísimo. Aquí no hay duda acerca de la intención de Jesús acerca de las personas. La ley está al servicio de las personas para que éstas se puedan relacionar de manera correcta con Dios. Y punto. Y punto. No hay más discusión. Así que, versículo 28, el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Y ahí se entra la teología, la explicación a los fariseos en él. Y eso yo lo encuentro espectacular. Me da mucha tranquilidad acerca de mi relación con Dios. De cómo me puedo acercar a Él, de cómo puedo pasar tiempo con Él. Primero me da el ejemplo arriba y me dice: no es necesario que ayunen, entre comillas, cuando en el contexto de los discípulos, porque el novio está con ellos. Y abajo me dice: la ley está al servicio de las personas. Y es así. En el Evangelio Jesús nos clarifica una y otra vez de que esto es un proceso relacional, en donde nosotros somos transformados, sí, de manera radical, sí, pero esto no es una transformación dictatorial por parte de Dios acerca de las personas. Es una transformación, es un metanoia, un cambio en la manera de pensar, pero de relación, de conversación, de poner las cosas sobre la mesa, hacernos conscientes como seres humanos de qué es lo que está mal con nosotros. Para eso existe la ley también. Esa ley de la que Jesús habla en el versículo 27, para eso está. Y David, basándonos en el ejemplo que Jesús daba, entendía muy bien esto. La ley está al servicio de las personas. Por eso David hizo lo que hizo. Así que eso quería compartir con ustedes. Si no nos sigues en Instagram, por favor, búscanos en @alque_madruga. Gracias por escucharnos por Spotify. Y esto también va a estar en Instagram TV, en @alque_madruga. Eso, nos vemos en el siguiente capítulo, en el capítulo ya número 3. Del Evangelio de Marcos, el 7 de esta temporada. Eso, un abrazo.